Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Neslan Machado, el púgil cubano, peso super gallo. Les voy a decir por qué más tarde. En la sección de boxeo, este muchacho tiene un impresionante récord de 16-0 y solamente tiene 22 años. Así que, pero bueno, eso se los dejo para la sección de boxeo. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor el Cepillísimo Carrillo.
Vamos de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, del finísimo Coca.
Dice él que es de Santa Clara, pero no conoce el pueblo, no sabe dónde nació.
¿Tú sabes el segundo apellido de Delfín Coca? De la Cruz.
Yo creo que es de Santi Espíritu.
¿No? Es Cola, el segundo apellido es Cola. Los hijos se llaman Coca-Cola.
En Bahía Onda.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, en ningún hombre, nombre en particular, Rafaelísimo García Toledo.
Aquí estamos, te quiero decirte que lo de Super Gallo, para el Guajiro, esa división se llama Super Chicken.
Super Chicken.
Fíjate cómo la cara. Rafaelísimo.
Orlandísimo, el guajirísimo Peña.
Así mismo.
¿Viste? ¿Te gusta? Y Victorísimo, Fabianísimo González.
Suavecísimo. Especiales, Rafa, yo quería hacer un apunte. Sí. Lo vamos a traducir literalmente, porque entonces tendría que ser Super Rooster, ¿no?
Super Rooster, Super Gallo, sí, Super Rooster.
Así es. Pero como Guajiro Peña no sabe la diferencia.
Ah, bueno.
Okay. Fue que, no, eso no es original mío. Estoy citando al Guajiro.
Ya, no, perdone. La perdí.
Incapaz de plagiarle.
Claro.
Tú en realidad piensas que el Guajiro sabe la diferencia.
Todo el mundo sabe que esto es Al Duro Sin Guantes.
Claro que sí.
Oye, olvídate.
Claro que sí.
Víctor, si en español a duras penas él sabe la diferencia entre una gallina y un gallo, ¿tú crees que en inglés él sepa el nombre de cómo se dice un gallo en inglés? Que se dice rooster. No, él dice, ni siquiera dice chicken, él dice chicken.
Nunca ha habido un equipo con el nombre de los Roosters. Sí. Aquí en Estados Unidos.
Bueno, hay uno en la Universidad de South Carolina, pero South Carolina. No se gusta. No.
Sí, tiene un nombre más raro. Bueno,
The Game. Bueno, ya tú sabes.
Okay, está bien, déjalo.
¿Sabes que faltan ya dos días? La temporada empieza rápido.
¿Estás hablando de la pelota?
El día 28.
Claro que sí, estamos al tanto.
Así que dos días más de práctica y es Al Duro Sin Guantes, de verdad.
Sí, señor.
Porque bueno, todo lo que has hecho hasta ahora, sí, tíralo nosotros, un montón.
Nosotros comenzamos las transmisiones el domingo. Sí. Estarás tú, Pepe y también Edemio haciendo la primera transmisión el domingo, si no me equivoco, ¿verdad, Pepe?
Así es, eso es lo que estamos planificando, así mismo es la cosa. Pero, y recuerden que a partir del 1 de abril, inmediatamente cuando comience la pelota, este show Al Duro y Sin Guantes, que ustedes están escuchando ahora mismo, va a ser de 2 horas en vez de solamente 1 hora y media, para que ustedes vean. Así que le estamos metiendo énfasis al deporte aquí en Radio Martí y le vamos a pedir a Mr. Coca, ya que estamos hablando de pelota, que nos ponga la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo parece indicar que los Marlins de Miami van a tener la rotación de picheo más joven en años en el béisbol de las Grandes Ligas, porque el último veterano que les quedaba, Strelly, lo botaron hoy, sí, así mismo.
Sí, señor.
Así mismo.
Y el otro veterano que tiene, que ha estado bastante brillando, pero tiene experiencia, que es el chino Chen, lo pusieron en el bullpen.
Taiwanés.
Sí, bueno, pero es chino.
Sí, pero
el asistente
chino de Taiwán.
Dijo que tienen cantidad, es cierto que tienen una cantidad de prospectos que mete miedo.
Sí, bueno, tienen una cantidad de jugadores novatos, de prospectos, ya eso es otra cosa, porque es una definición distinta.
Yo quería aportarle algo antes de que ustedes entraran con su descarga, ¿no? A ver, en la parte psicológica podemos decir de que de pronto estos jóvenes no tienen nada que perder. significa de que pueden salir al montículo y simplemente pichar sin ninguna presión. No sé lo que opinan ustedes, pero...
Bueno, naturalmente, lo único que tienen ellos que perder es un juego, y aparentemente en eso van a ser buenos.
Sí, es verdad lo que están diciendo, pero en el béisbol de las grandes ligas, hoy en día, cuando un pitcher comienza ahí, ustedes ven cómo sudan su primera apertura. Un pitcher de 22 años sudando, aún así en abril, mayo, que no hace mucho calor, y todo preocupado. Pero sí, es verdad.
Pepe, lo que pasa es que hay un gran sentido de responsabilidad. De todas maneras, uno, cuando es algún atleta, algún deportista, uno es un competidor internamente. Significa que los muchachos van a salir y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Sí. De eso no hay duda.
Ahora, Strasburg lo hicieron para ahorrarse más dinero. Strasburg había que pagarle $5 millones y yo tenía una opción de comprar el contrato. Le dieron 1.200 y pico millones de dólares. Digo... Un millón doscientos y pico, se ahorraron 3 y pico millones, casi 4 millones se ahorraron. Y porque Strasburg no era una superestrella, pero un tipo sólido que ha ganado 42 y perdido 36 en su carrera con 4.23. No es nada para un ensayón, pero tampoco es de los malos de la liga y tuvo días bastante buenos. Entonces, por lo menos tienen a alguien. Tenían a alguien en la rotación que le puede dar un consejo a un muchacho de eso a la hora de pichar, ¿no? Porque aquí la mitad de los 5 que van a tener ellos de abridores, ninguno de ellos ha pichado un número de innings, vamos a decir, de una temporada completa. Ninguno. Algunos de ellos están convalecientes de lesiones que le tienen limitados el número de lanzamientos que van a hacer. O sea, no solo no lo han hecho, sino que no se lo van a dejar hacer porque están limitados. Y no se sabe cómo van a salir esas lesiones. O sea, esto es una cosa en veremos. Quizás pues, salga bien. Todos tienen talento. No hay duda que esos 5 muchachos son buenos, no hay duda. Pero le están dando lo que tú dijiste, Víctor, una responsabilidad. Tiene que salir y dar la cosa. Y ellos lo que pasa es que están entrando... para ahorrarse hasta los últimos centavos. Eso es lo que están haciendo. Le puede salir bien a largo plazo para que sea un equipo mediocre. Yo no creo, de todos los prospectos que tiene, no hay ninguno hasta ahora que esté en ninguna lista entre los primeros lugares, de todos los prospectos que tiene, o todos los novatos que tienen en Liga Menor o ya en Grandes Ligas.
¿Ustedes se acuerdan hace un par de años que yo les conté a ustedes que Buster Posey, el catcher de los Gigantes de San Francisco, es demasiado talentoso y demasiado valioso como para ser catcher? ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que Rafael me dio la razón. Sí. Bueno, justamente hoy mismo, ¿ustedes se acuerdan del receptor suplente de los Cerveceros de Milwaukee, Eric Kratz, que batió en la postemporada el año pasado casi promedio 300, promedio en base de 400? Sí. Bueno, lo mandaron para San Francisco porque los Gigantes se están dando cuenta que tener un buen receptor, por lo menos un receptor que batea 300 y pico con promedio en base de casi 400, que te impulsa 100 carreras, es mejor ponerlo en otro lado.
Porque detrás del plato... Él ha jugado primera base un porcentaje grande de tiempo, que es donde tienen que ponerlo ya hace rato. Ya.
Es verdad, estoy de acuerdo contigo.
Déjame decirte que ese catch es un fenómeno. Y eso que tuvo un año que los Marlins le partieron la rodilla y perdió un año. Pero óigame, señor, qué clase catch.
¿Tú fuiste quien de los Marlins? ¿Tú te acuerdas quién de los Marlins le rompió la pierna?
Sí, pero era un utilite que
ni jugaba. El outfielder suplente del suplente del suplente. No era Cousins.
No era Cousins. Era, no me acuerdo.
Pero este muchacho Posey es tremendo catch y lleva bien. Porque tú puedes ser buen catch, pero no voy a llevar bien los lanzadores. Él se lleva bien con los lanzadores y no va tanto el montículo. Él pide señas. No sé la seña que usan, porque eso son cosas secretas de los caches, ¿no?
Ya se acabaron.
Pero tremendo cache, olvídate de eso.
En mi opinión, ya se acabaron los días de que un catcher superestrella, sola, especialmente si batea 300, va a pasar toda su vida detrás del home plate. Los Johnny Bench, los Carlton Fisk, ya se acabaron para siempre, damas y caballeros.
Bueno, es que es incosteable. Ese es el futuro de Real Muto también. Real Muto es el queche más veloz corriendo que ha habido en muchísimos años, ¿ok? Y es un individuo muy bueno al bate y juega la primera muy bien, porque es lo que era shortstop antes de entrar a los Marlins. Es una cosa que hay que recordar.
Sí,
a los Marlins son lo que le hicieron queche. Eso es que el tipo es un jugador tremendo y es buen queche, pero su posición era shortstop. O sea que puede jugar la primera tranquilamente.
Y Delfín Coca se pregunta, chicos, ¿por qué el catcher no puede permanecer catcher toda su vida y ser un buen bateador al mismo tiempo? Te voy a decir por qué, Delfín Coca. El catcher recibe demasiado castigo en su posición. Primero, estar de cluquillas todos los días, 3 horas, número uno. Segundo, foul tips. Siempre hay un foul que le da el catcher aquí, por allá, en el dedo, en el pie, en el tobillo, en la cabeza, por todos lados. El catcher siempre tiene que desplazarse más, trabajar más, el doble que la mayoría de los peloteros. Y como dice Rafael, eso es incosteable.
No, y una de las cosas, no puede tener ningún problema en las rodillas, en la pierna, porque no puede cachar.
No,
es el único, ese sube y baja. Es un desgaste, como acaba de decir Lacayito. Es un desgaste físico tremendo.
Claro.
Y no es fácil conseguir un catcher, señores, no es fácil.
Y el catcher que juegue de los 162 juegos, 140, es un trabajo tremendo ya. Nadie juega más que eso.
Correcto. Johnny Bench, que jugaba 150 en aquellos tiempos, porque siempre en las grandes ligas, si un catcher es el receptor de un partido por la noche, el día siguiente no va a ser el receptor si el partido es durante el día. Son las cositas de la pelota que, al menos que usted esté metido ahí 100%, no se va a dar cuenta. Pero es injusto tener a un receptor detrás del home plate hasta la 1 de la madrugada y luego ponerlo a la 1 de la tarde otra vez. Así que por eso hay que tener dos catchers buenos.
Yo mencionó a Johnny Bench, hay que sacarlo, pero había un catcher también con los Cardenales, Ted Simmons.
¿Ah, sí?
Fue un fenómeno por 12 o 14 años. Inclusive con Red Cheney, había que echado 162 juegos 5 años seguidos. Y faltando 2 juegos lo sentó y se puso bravo. Tenía razón, él quería jugar los 162 juegos.
Se va a perder el récord.
Víctor, sí. Hay un compatriota tuyo, el receptor número uno de los Marlins, de muchacho de Sincelejo. Yo conozco personalmente, tengo amistades colombianas, que no tenían planes de ir al estadio, pero ahora sí van a ir.
Bueno, ahora que tocas ese punto, por ejemplo, yo tengo aquí la lista del averaje de las personas que fueron al estadio de los Marlins el año pasado. 10.014 personas.
Sí.
Eso es el número 30 en la liga.
Correcto.
Yo no sé si el catcher colombiano, como tú estás mencionando, sí, pueda verdaderamente marcar una diferencia en este averaje tan paupérrimo que tienen los Marlins, ¿no? Y cuando mencionamos estos pitchers jóvenes también, y no hay una referencia, porque necesitamos referencia tan siquiera aquí en Miami para que las comunidades se sientan de que tienen que ir a ver a alguien que los representa. Desafortunadamente perdimos a José Fernández, que era uno de los pitchers o uno de los jugadores que más atraía a la comunidad cubanoamericana, pero hacen falta más. Hacen falta más, y yo no sé exactamente cómo vamos a mejorar este año ese averaje de 10.014 personas por partido, cuando lo que tenemos es un equipo joven, con prospectos, etcétera, etcétera.
Y existe el otro lado de la moneda. Así como te dije que tengo amistades colombianas que van a ir un par de juegos a ver al catcher colombiano, también tengo muchas amistades que han dicho, mira lo que han hecho, han cortado, han vendido, han canjeado, yo no voy este año.
Sí, bueno, es lo que pasa.
Ese es el ambiente que hay. Hay un punto que es un corolario del teorema que tú acabas de presentar, Víctor, los 10.000 y pico, en un estadio que tiene, bueno, más de 35.000 asientos.
Así es. Correcto.
Okay, el Miami Heat tiene 22.000 asientos, okay, y
los llenan casi siempre.
Casi siempre. Y el equipo no está bueno este año, pero la gente va. ¿Por qué? Porque ha sido un equipo serio. Siempre ha hecho lo más que puede.
Exacto.
Y tú sabes que es imposible que tú mantengas ese nivel todo el tiempo.
Sí,
porque
señor.
Los Lakers, que son los Lakers, y los Celtics, que son los Celtics, están ya de capa caída.
Así es. Y eso es la credibilidad que tiene Miami Heat con Pat Riley como cabeza, ¿no? La gente sabe cuando hay una sociedad seria y la gente dice, bueno, aquí va a haber un equipo competente y de pronto en el futuro vamos a tener un equipo de pronto que vaya a competir por un campeonato, pero la gente sabe exactamente si están jugando con ellos o si es una cuestión seria.
Y el promedio de asistencia al Miami Heat es casi el doble del de los Marlins, que tienen la mitad de los asientos.
Sí. Vamos a seguir hablando de este tema, damas y caballeros, pero ahora vamos a romper un poquito el segmentico. Viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Vamos a agradecer a Mark Knopfler, el guitarrista y el autor de esta canción, también la banda Dire Straits y también Warner Brothers, y ahora AT&T, porque la vendieron, por prestarnos esta musiquita. Y vamos a seguir hablando de este tema. Ustedes sabían que después de ganar las dos series mundiales, que los Marlins han ganado. Esto es para todavía respaldar más el punto de Rafael y el de Víctor. Les estoy diciendo, días después de ganar las dos series mundiales, los Marlins han desmantelado el equipo como nunca ha ocurrido, no una, sino que dos veces en la historia de este deporte. Imagínense ustedes si después de ganar la serie mundial, los Medias Rojas de Boston hubieran vendido a las tres cuartas partes del equipo.
Claro, Pepe, y eso es lo que más duele, ¿no? Y no solamente aquí, eso pasaría en cualquier lugar. La gente quiere estar, digamos, asociado a un ganador, a algo serio, como estaba mencionando Rafa. Y cuando sucedió la segunda ocasión, nadie lo esperaba, sinceramente. Ya después todo el mundo dice, ¿para qué? ¿Van a armar un equipo nuevamente, campeón, para que después, el próximo año, lo desmantelen? Ese es el pensamiento y esa es la psíquica del fanático de Miami.
Naturalmente. Rafa. Y tú ves, por ejemplo, que está jugando en su última temporada, hablando del Miami Heat como ejemplo, Dwayne Wade, y la gente lo respeta más que nunca. Ya no es el Dwayne Wade de antes, ¿ok? Ya tiene una rodilla allí que no le queda casi hueso en la rodilla y sigue jugando. Y hoy dijo lo siguiente: me siento que puedo jugar dos, tres años más, pero me voy a retirar. No piense que lo estoy diciendo porque me voy a retirar. Pero para que sepa que, y es verdad, lo ha demostrado en estos días.
Así es.
¿Okay? Él no puede jugar todos los juegos ni todo el tiempo, pero cuando juega, todavía es Dwayne Wade.
Sí, recuérdeme que cuando estemos en la sesión de baloncesto, hablemos un poquito de Chris Bosh, que creo que le van a retirar.
A retirar su número, claro.
Perfecto, por cierto.
Wow, muy bien, viste, Guajiro. Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol. Recuerden que la temporada comienza en lleno este jueves con 15 partidos, los 30 clubes en acción. Yo me imagino que el jueves por la tarde aquí el Guajiro Peña se va a destapar y va a hablar como una cotorra embarrada de perejil, como a él le encanta hablar de pelota. Guajiro, para ti esto es como tu prime time, ¿verdad?
No, eso es para mí un manjar, filé miñón. Pero déjame decirte que estaba oyendo una noticia el otro día y sucedió hoy también que Félix Hernández no va a ser el abridor de Seattle por 11 años seguidos porque ha pichado malísimo. Bueno, terminó malísimo. Pero buscando ahí, digo, caramba, este señor que voy a mencionar, el Hall de la Fama, Jack Morris, es el líder absoluto con 14 aperturas seguidas.
No solo eso, lo hizo con varios equipos.
Sí, señor, el gato.
El gato Morris.
Pero yo pensé que no era él, yo pensé que era, ¿cómo se llama? El pinche zurdo de los Yankees. Pero no era él, apareció hoy ahí y aquí salió, mira.
Así es. Bueno, Guajiro, me alegra tu promesa de que a partir del jueves tú vas a estar un poquitín más activo, porque últimamente has estado muy callado, ¿verdad?
Sí, Guajiro, estamos sorprendidos, nosotros estamos preocupados por ti.
No, me da más preocupado porque nada más que habla cuando otro habla al mismo tiempo.
El manager de Watson declaró hoy de que no tiene tanta importancia de abrir el primer juego, pero no me queda más remedio que poner a chiste. ¿Qué noticia, verdad? Sí. ¿A quién va a poner?
Sí, la verdad es que... Bueno, estamos viendo en este momento un partido de exhibición en la capital norteamericana entre los Yankees y los Nacionales de Washington. Nacionales ganando 5-2, pero les dije un partido de exhibición. Y típica primavera en Washington, frío, se nota que ha llovido durante el día. Bueno, acaba de terminar la parte alta del séptimo inning. Washington todavía ganando 5-2. Mira, un ex Marlin, Barraclough, lanzando para el equipo de los Nacionales de Washington.
Sí, señor.
¿Usted te imaginas para un ex fanático de los Marlins o fanático de los Marlins ver pelota y casi el cuarto o quinto nombre en cada equipo, tú puedes decir, ay, mira, ese jugó aquí, mira, ese fue una estrella aquí, jugó con los Marlins.
Y ese lo regalaron también.
Sí.
Ese lo regalaron.
Duele.
Porque esa es la palabra indicada, los Marlins o regalan o malbaratan a sus peloteros.
Tengo que decir algo, las dos veces que los Marlins desmantelaron el equipo después de ganar la Serie Mundial, lo hicieron con individuos que consiguieron que eran verdaderos prospectos. Tan es así que la segunda Serie Mundial la ganaron con los muchachos que cogieron después que se terminaron la primera. Sí, el mismo grupo de muchachos jóvenes aquel que la gente protestó, creció y ganaron una Serie Mundial.
Con unas firmas claves de experiencia que
totalmente
los ayudó a catapultarlos a ese nivel.
Cuando hacía falta los trajeron.
Esas pinceladas.
Sí. Bueno, a partir del primero de abril, como les dije, este show va a ser de 2 horas. Y aquí tenemos un borrador. El Guajiro Peña le dice erasure de la, sí, de la alineación, el rundown nuestro. Vamos a tener 2 secciones nuevas. Una se llama Descarga Deportiva. Ahí significa que cualquiera de nosotros puede hablar de cualquier tema deportivo, tenis, golf. Y claro, con tal de no interrumpir, Guajiro, a la persona que está hablando.
Yo creo que hay que poner unas reglas en esa sesión. Y dar un límite de tiempo, porque si no, Demio va a coger esa cosa y no va a olvidar.
Bueno, y 5 minutos para que todo el mundo tenga 1 minuto y hable de lo que quiera. Así que, bueno, ¿qué les parece? Si nos vamos, okay. No, Coca dice que no va a ser 1 minuto. A continuación, el baloncesto profesional de la NBA. Wade, again. Me dice el Cepillo Carrillo que vamos a tener que rehacer el intro del baloncesto porque Dwayne Wade se va a retirar pronto.
Sí, claro, pero bueno, lo podemos tener como un homenaje. Lo podemos dar como homenaje. Muy bien, vamos a ver los resultados de ayer con los equipos que están eliminados. Yo simplemente voy a decir, pues no voy a ver los detalles de cuánto anotó cada uno porque no vale la pena. Y el primero de ellos es así, los Clippers de Los Ángeles ganaron 124-113 a los Knicks, que ya están eliminados. En el siguiente partido pasa una cosa parecida. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 127-105 a Cleveland, que está eliminado también. El primer lugar con 2 equipos que todavía tienen que ver, aunque sea matemáticamente, los Pacers de Indiana le ganaron 124-88 a los Nuggets de Denver, Bojan Bogdanović, 35 puntos. Vi un juego con este muchacho el otro día, hay que verlo jugar. Al Bogdanović este y el otro balcánico, Nikola Jokić, anotó 19 puntos para el equipo de Denver. Los Hornets de Charlotte, que están ahí pisando los talones de la postemporada, le ganaron por 1 puntico a los Raptors de Toronto, 115-114. Dwayne Bacon, 20 puntos para Charlotte. Kevin Leonard, 28 para Toronto. Los Rockets de Houston ganaron 113-90 a los Pelícanos, que ya están desplumados y están eliminados. James Harden no anotó 30 puntos, esa es la noticia, anotó 28 nada más. El equipo de San Antonio, las Espuelas, se impuso 115-96 a los Celtics de Boston. LaMarcus Aldridge, el mejor anotador, con 48 puntos para San Antonio. Marcus Smart, 14 puntos para Boston, o sea, no fueron tan smart cuando el mejor fue 14 puntos. Los Warriors de Golden State le ganaron 121-114 al equipo de Detroit, por suerte para el Miami Heat. Por cierto, esta se cumple 6 temporadas con esta victoria, que el equipo de los Warriors gana 50 victorias o más en cada temporada. Stephen Curry aportó 26 puntos para Golden State, Blake Griffin 24 para Detroit. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles ganaron, pero sin importancia, porque ya están eliminados frente a los Reyes de Sacramento. Y la cosa fue 111-106. Esta noche hay 4 jueguitos nada más. A las 7, Filadelfia en Orlando. Ese es importante para el equipo de Miami. Filadelfia está jugando ya en Orlando desde las 7 de la noche. Oklahoma juega en Memphis con los el Grizzlies. Los Soles de Phoenix jugarán en Utah con el Jazz, eso a las 9, y a las 10 de la noche los Nets de Brooklyn juegan en Portland. Ese también es algo importante, pero más importante es el juego, yo diría, de pasado mañana, y voy a dejar a Víctor después de esto, con el equipo de Orlando.
No,
de
eso es mañana.
De mañana, porque tiene que ganar eso. Si no gana el Miami Heat, lo veo muy mal para la postemporada. Si gana Orlando y empatan, el desempate lo tiene Orlando, por lo tanto Miami Heat quedaría fuera este momento.
Sí, bueno, iba a terminar con eso, pero ahora que usted me acaba de empatar con esa misma noticia, pues obviamente el equipo de Miami tiene algo a su beneficio, que van a jugar aquí en casa. Sí. Y espero de que, como va a estar Chris Bosh, y le van a estar retirando su camisa, como debe ser, y va a estar allá colgada con la de Alonzo Mourning, con la de Shaquille O'Neal, con otro jugador que no me... Tim Hardaway.
Sí, con Hardaway.
Falta otro, exactamente. Miami va a estar en casa. Tienen que ganar ese partido como de lugar, porque solamente están a un solo partido de diferencia. O sea que Miami tiene algo a su favor. Esperemos de que se hagan respetar mañana. Otro partido importantísimo para mañana, Rafa. Juega el equipo de Milwaukee contra el equipo de los Rockets. Un partido estelar donde va a estar jugando el cubano-americano Brook Lopez. Y, por supuesto, ahí están los dos jugadores que posiblemente se estén peleando por el mejor de toda la temporada, el MVP. Giannis Antetokounmpo con el jugador, el barbudo, James Harden. Harden. James Harden fue el jugador de la semana pasada por todo lo que llegó a hacer. Promedió casi 44 puntos, 6,3 rebotes, casi 6 asistencias y tuvo un buen porcentaje en tiros de campo, un 50% en tiros de campo. Ese es el jugador, digamos, más destacado de la semana. Hay otros que también hicieron una excelente labor durante la semana esta que pasó. Rafa, estamos hablando de D'Angelo Russell, quien promedió casi 33 puntos, 13 asistencias. También el jugador Karl Anthony Towns, 27 puntos con 20 rebotes. No podemos dejar afuera a Damian Lillard con 30,3 puntos por partidos y 2 asistencias. Y el último, Joel Embiid, con 32 puntos y 17 rebotes. Esos son los jugadores más destacados de la semana. Ahora, quería también resaltar a los equipos más destacados de la semana. Hubo 3 invictos durante la semana que pasó. Los Clippers 3-0, los Blazers 3-0 y los Magic 2-0. El Heat también está ahí porque no quedaron invictos, pero tuvieron un récord favorable de 3-1 y los Hornets también. Los equipos menos destacados de la semana fueron Boston, 0-4, no ganaron ni uno. Y los Knicks, los Suns y los Wizards, los tres, no ganaron un solo partido. Fueron 0-11 durante la pasada semana. Y bueno, hablando del novato de la semana, hay que dar solo a Trae Young, quien promedió 25,3 puntos, 4 rebotes y casi, ¿qué? Bueno, 11,3 asistencias y en tiros de campo 45,5%. Estamos hablando que en la segunda temporada, Rafa, este Trae Young le ha pisado los talones a Luka Doncic.
Un grande va a ser.
Sí, y porque al principio de la temporada estábamos hablando de que Luka Doncic se había destacado como el novato del año hasta ahora, pero en la segunda mitad Trae Young le viene pisando los talones.
Y eso lo cambiaron uno por el otro.
Exactamente.
Exactamente. Después de haberlo cogido en el draft.
Exactamente, exactamente. Bueno, Pepe, ya que nos queda poquito, un dato para cerrar. Los Lakers llevan 6 temporadas consecutivas sin entrar a los playoffs. Ese es un récord.
¿Quién se hubiera imaginado eso?
¿Quién? Entonces, anteriormente, el récord de ellos era 5 años. Ya rompieron ese récord. Por primera vez, 6 años consecutivos sin llegar a la postemporada.
En la segunda media hora, damas y caballeros, boxeo, balompié, putbin, coach, Guajiro Peña y deportes motorizados. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno Tokarz. A él le toca dar las noticias, pero no se preocupen. Regresamos en 7 minutos y medio.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Túcaros. Continúa por parte del régimen de Cuba el hackeo de cuentas en redes sociales relacionadas con la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Según Ernesto Oliva, miembro de la UNPACU, todo se debe al activismo pacífico que llevan a cabo por esta vía.
Lo atribuyo es que el activismo que nosotros también estamos llevando en las redes es también muy intensivo y muy fuerte. Esto es como un desafío en que se encuentra el régimen cubano, porque recordemos que antes que la internet llegara a Cuba, ¿quiénes eran los únicos que podían sacar información de Cuba hacia el exterior? Pues eran ellos y podían manipular la realidad cubana, pero resulta ser que con la llegada de internet a Cuba, ahora con las redes sociales, pues eso ha revolucionado cómo se saca la información de Cuba y cuántas personas y quiénes la pueden sacar, ¿me entiendes? Entonces, ahora eso se le ha ido de las manos y ahora cualquier persona, no solo la oposición, cualquier persona puede con una computadora o un teléfono conectado a internet, puede sacar información que ellos no quisieran que se conocieran en el mundo, ¿me entiendes? Ahora la oposición es la que más lo hace, pero es algo que a ellos le ha molestado mucho.
Con motivo del 35º aniversario de su producción, se presentó en la ciudad de Miami el documental Conducta Impropia, que aborda las secuelas de la UMAP y que sirvió de crítica internacional a lo que sucedía en Cuba con los homosexuales, los religiosos y quienes se oponían al régimen castrista. Dámaso Rodríguez informa.
A sala llena se presentó en la Cinema de Coral Gables el documental Conducta Impropia, que en el año 1984 sacó a la luz pública los campos de concentración de la UMAP en Cuba. El codirector del filme, Orlando Jiménez Leal, dijo que el documental aún mantiene vigencia.
A Fidel Castro no le quedó más remedio que reconocer, porque a partir de esta película, la avalancha de crítica fue tan grande, y como no tenían respuesta para eso, lo primero que hicieron fue, al cabo del tiempo, hacer una película que justificara eso, que fue Fresa y Chocolate. Y después crearon ese monstruo que es Mariela Castro.
El cineasta Nacho Díaz fue el que proporcionó la proyección en la Cinema.
Es un documental más allá de su excelencia histórico, porque fue la primera vez que una denuncia a los abusos de derechos humanos, a la persecución de los homosexuales, alcanzó un público internacional como lo hizo este documental.
El documental, producido por la televisión francesa, recoge las entrevistas con los escritores Heberto Padilla, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. El actor cubano Rubén Rabasa acompañó a Jiménez Leal en la presentación de Conducta Impropia.
Y está muy bien llevado en la forma que Néstor Almendro y Orlando Jiménez Leal hicieron toda la edición del documental para escoger lo más importante de las entrevistas que hacían.
Por su parte, la actriz Zully Montero dijo que el documental es una pieza de alerta.
Yo creo que es un documental que te da una ventana a lo que no debe pasar en tu país.
Las lunetas se quedaron cortas para esta primera presentación, por lo que habrá una segunda. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que los Estados Unidos y otros países de la región no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia hace aún más tensa la situación existente en Venezuela. En una llamada telefónica realizada este lunes, Pompeo le dijo a Lavrov que la presencia de militares rusos en Venezuela podría prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano. El secretario de Estado exhortó también a Rusia a que cese su comportamiento poco constructivo en Venezuela y que aporte de forma positiva a los esfuerzos internacionales para ayudar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de la libertad y la prosperidad. La Secretaría General de la OEA criticó duramente la presencia de militares rusos en Venezuela. En un comunicado, el organismo indicó que hubo una incursión militar rusa en territorio de Venezuela que no contó con la autorización de la Asamblea Nacional y que se hizo en apoyo de un gobierno declarado ilegítimo. La Secretaría General de la OEA advirtió que la presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo a la soberanía venezolana. Los efectivos militares extranjeros son un instrumento de amedrentamiento represivo en el contexto de una transición democrática encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, precisó el comunicado. El gobierno de los Estados Unidos criticó a las autoridades de Rusia por sentenciar a 6 años de cárcel al ciudadano ucraniano Pavlo Hryb. El Departamento de Estado indicó que este joven de 19 años de edad fue arrestado en Bielorrusia y enjuiciado en Moscú por haberse opuesto a la agresión rusa en Ucrania. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el increíble desempeño del joven púgil cubano Neslan Machado, que ahora tiene promedio impresionante e impecable de 16-0 con 8 knockouts a su favor. 22 años de edad, este muchacho es un cubano que llegó a este país muy joven. Peso super gallo. Ya les tenemos que decir otra vez que el Guajiro Peña considera eso chicken. Ajá. Este pasado fin de semana, en su combate contra el brasileño Aldimar Silva, Neslan Machado no tuvo ningún problema. Ganó los 8 rounds decisión unánime para cosechar su victoria número 16. Y aunque todavía le falta, no mucho, pero bastante, para llegar a un campeonato a nivel de campeonato mundial, de cualquier manera, no es cualquier púgil que comienza su carrera con 16-0 a los 22 años de edad. Y un día de estos vamos a mandar a Edemio a que lo entreviste aquí en el gimnasio. Él siempre está aquí calentando y entrenando en un gimnasio que queda cerca, relativamente cerca de los estudios acá. Así que, Guajiro Peña, la próxima vez que esté peleando por aquí en Miami, si quieres, vamos a ver el combate.
No te interesa. Eso.
No.
No camino ni media cuadra, pobre.
¿Y por qué no te gusta el boxeo, Guajiro Peña? ¿Qué es esa actitud tan combativa? Este fue indudablemente, en lo que respecta al púgil cubano en el exilio, la pelea más importante de todo el fin de semana en la jornada del boxeo profesional. Sin embargo, no es la única noticia que hay sobre un ex púgil, y aquí nos va a contar Víctor lo que él tiene. Damas y caballeros, ¿ustedes se acuerdan de Robertico?
Sí, claro. El mano de piedra Durán informó hoy lunes en su cuenta de Twitter que desde junio, señores, va a formar parte de los inmortales de este deporte en el Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City. Ahora, hay varios.
Sí, eso te iba a decir.
Hay varios y él forma parte de otros. O sea, esto es simplemente una honra para él de que ya esté en el de Nevada, porque hay un Salón de la Fama en Nevada, hay otro en Los Ángeles, y tengo entendido, Rafa, que en Canastota, Nueva York, también hay otro, y él está en todos esos.
Sí, ese es el más de hace más tiempo, el neoyorquino. Esto, con los museos, los salones de la fama del boxeo, pasa con el deporte mismo. Hay tanta división y tantas divisiones y divisiones entre ellos.
Claro, claro.
Que existe eso también.
Ahora, el Salón de la Fama, por ejemplo, si hablamos de la pelota, se sabe que el de Cooperstown es el más importante,
sí.
Aunque tengo entendido que en el Caribe también hay otros.
Hay uno en el Caribe.
Ahora, este es del Caribe.
Donde está nuestro queridísimo Guajiro Peña.
Y cada país tiene un Salón de la Fama, pero esos son niveles. Okay. En el boxeo los 4 son la misma cosa, o sea que eso es división.
Así es.
Nosotros tenemos un pelotero, tuvimos un pelotero que está en 4 salones de la fama, Martín Digo, está en el de México, en Cooperstown, el de Caribe, creo que está en 5, creo que está en Puerto Rico también, okay. y en Cuba, evidentemente.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir al Duro y Sin Guantes ahora con la sección favorita de toda Cuba. Diga lo que diga el Guajiro Peña, damas y caballeros. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? the name of the game.
Y a partir de la próxima semana vamos a tener una segunda sección de balompié, fútbol, soccer, que no va a ser tan larga como la primera, y que esa se va a convertir, una vez que venga el verano, agosto, en la sección del fútbol americano, la NFL. Así que siempre dándoles a ustedes más opciones, más deportes por todos lados. Eliminatorias de la Eurocopa 2020 esta tarde. Se jugaron varios partidos y una vez más, uno no tiene más remedio que preguntarse cómo es posible que Portugal haya empatado otra vez en casa, esta vez contra Serbia, con Cristiano Ronaldo en el equipo. La semana pasada fue un deslucido empate, les habíamos hablado justamente sobre eso. Aquí tengo, fue un deslucido empate contra, ¿tú te acuerdas, Víctor?
No lo tengo enfrente de mí, pero me acuerdo que fue un empate a cero.
Un empate a cero, sí. O sea, y Cristiano Ronaldo jugó los 90 minutos contra Ucrania.
Contra Ucrania, sí.
Eso fue, exacto. Sí, eso fue el viernes. Empataron 0-0 contra Ucrania en casa. Bueno, hoy empataron 1-1 contra Serbia. Estoy seguro que eso no es la manera que Portugal...
Tú sabes que una de las cosas que me llama la atención y siempre nos va a llamar la atención, porque, por ejemplo, Croacia, que salió del Mundial siendo el subcampeón, no está en su mejor momento actualmente.
No, para nada.
No lo está, y tú vas a decir por qué más adelante, porque tienes ahí los resultados.
Correcto. Y una cosita que les quería decir, y la gente en Cuba dice, bueno, ¿y por qué Pepe alude tanto a Portugal? Bueno, da la casualidad que Portugal es el actual campeón europeo, ganando la más reciente Eurocopa. Y no solamente la ganó, sino que fue a París contra Francia y derrotó al actual campeón mundial, Francia, en la final, en doble tiempo suplementario, 1-0.
Y no solamente por eso, Pepe, discúlpame. Sí. También es porque tienen, digamos, indiscutible, el mejor jugador con Messi. O sea, está Cristiano Ronaldo, y donde estén los mejores jugadores, nosotros tenemos que estar ahí dando la información y, digamos, subrayando a ese equipo.
Correcto. Otros partidos, Inglaterra no tuvo ningún problema despachando a Montenegro de visita, 5-1. Ucrania derrotó 2-1 a Luxemburgo. Cuando digo Ucrania es porque así se pronuncia en el idioma local. Francia aplastó 4-0 a Islandia. Esto sí nos sorprendió un poquito porque Islandia, en la más reciente Eurocopa, llegó hasta las semifinales,
sí,
para que ustedes
sí,
vean.
Sí.
Albania derrotó a Andorra 3-0 y Turquía a Moldavia 4-0. Víctor estaba aludiendo a los partidos que se llevaron a cabo este fin de semana. Uh-huh. Yo acabo de ver ayer, uh-huh, lo grabé y lo vi más tarde, la increíble victoria que se apuntó a Alemania en Holanda.
Buen
3-2. Un partidazo.
Un partidazo.
Les estoy diciendo, damas y caballeros, el balón rodó.
Sí, señor.
92 minutos sin parar. Todo el mundo entregó el alma y corazón. Alemania se llevó los 3 puntos en Ámsterdam, 3-2. Increíble encuentro.
Pepe, comenzaron perdiendo los holandeses.
Correcto.
Empataron el marcador y ya para, creo que para el, si no me equivoco, más o menos como para el 90, no tengo
por ahí fue la cosa, 88.
Ya entonces Alemania salió victorioso. Estamos hablando de dos países que tienen una gran historia y que en el 74, creo que fue, se enfrentaron en la final en Alemania.
En Múnich, así
y
es.
Y la ganó Alemania con esa máquina naranja.
Sí.
Que desafortunadamente Holanda es el, digamos, el país que ha ido
ha perdido a tres finales
y no la ha ganado.
Correcto. En esa final del 74, ustedes recordarán que Maier metió un gol, él es derecho, la metió con la zurda. Hubo dos jugadas polémicas en ese partido.
Sí.
La victoria le perteneció a Alemania, 2-1. Holanda había jugado un mundial precioso, y en el 78 se repite la hazaña. Holanda llega a la final en Argentina, en Buenos Aires, contra el país anfitrión, y en tiempo suplementario pierde 3-1. ¿Quién se le va a olvidar? ¿Te acuerdas del gol de Kempes?
Claro, claro.
En el minuto 115, por ahí.
Tú sabes, Pepe, que hablando de Holanda, por ejemplo, cuando Holanda fue a la última final de la Copa del Mundo, creo que fue en Sudáfrica, en contra de España, para mí el mejor equipo hasta ese punto era Holanda, porque si te acuerdas, España perdió el primer partido.
Contra Suiza, 1-0.
Exactamente.
Sí.
Y entonces España creo que es el campeón que menos goles ha hecho en un mundial, que en ese mundial no hizo muchos goles.
Sí, sí, es verdad.
Ganaban 1-0, 2-1,
correcto,
cosas así.
Correcto.
No, pero para mí, Holanda iba de favorito y era mi perspectiva, ¿eh?
Sí.
Y bueno, ganó bien atado el partido el equipo de España 1-0.
Correcto. Argentina llegó a una final en Italia 90. Creo que marcó 3 goles en todo el mundial porque ganaba todos los partidos en penales con Burruchaga, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo,
Goicochea era el portero.
Sí.
Y empataban 0-0, iban a penales y ganaban. Empataban 1-1, iban a penales y ganaban. Y sí, así fueron. Y yo me acuerdo que la FIFA dijo, ¿cómo es posible que un equipo llegue a la final? No sé si fueron 3 o 4 goles, pero no es lo que generalmente se anota cuando se llega a una final.
Que hablando de eso, creo que era en el 90, si no me equivoco, porque la final fue Alemania.
Italia 90, sí.
Fue Alemania, correcto. Argentina.
Sí.
Y hasta cierto punto, los argentinos, tengo entendido, estos videos están disponibles en YouTube. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el título del video, pero los mismos argentinos o los italianos decían, perdón, los alemanes decían de que los argentinos estaban buscando irse a los penales,
correcto,
empatar el partido, para entonces tener una mejor oportunidad,
correcto,
por Goyo.
Y fue justamente un penal,
sí,
que le dieron a Alemania tarde en la segunda mitad, que le dio la victoria 1-0 a los alemanes y expulsaron como 3 argentinos, bueno, inmediatamente.
Por ejemplo, el arquero sí le leyó el penal al jugador, simplemente,
correcto,
que lo puso a ras ahí, cerquita del palo.
Así mismo. Ya ustedes ven por qué a partir de la próxima semana vamos a tener una segunda sección de fútbol, de balompié. Todo lo que hablamos y no fue ni remotamente suficiente. Yo sé que ustedes quieren más.
Sí, porque no tocamos ni la MLS.
Sí, pero la vamos a tocar, no te preocupes. La próxima semana vamos a tocar todo el fútbol, pero ahora Guajiro Peña me está jalando la camisa diciendo, ¿qué pasa con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey? Put me in, coach. El Guajiro Peña está claro que este viernes hay muchos partidos de béisbol. Él no va a saber qué hacer porque él solamente tiene un televisor en la casa y aunque esté cambiando de canales a 1:00 p.m, hay 2 partidos de béisbol. A 2:00 empieza otro, a 3:00 empiezan 2, a 4:00 empiezan 2 más. A 5:00 otros 2 más y a 7:00 empiezan 4 partidos. Así que va a ser una jornada repleta de béisbol. Nosotros aquí en Al Duro y Sin Guantes, cuando comencemos el programa, ya vamos a tener como 4 resultados finales o casi finales. Y durante el show les prometemos que cada vez que venga un pelotero cubano a hacer cualquier cosa, nosotros les vamos a decir, está bateando fulanito, está lanzando meganito, está Aroldis Chapman, está José Iglesias, quien sea, nosotros les vamos a decir porque tenemos aquí un televisor de alta definición que lo han puesto aquí justamente para contarles a ustedes lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Porque, Rafael, de esto se trata este programa.
Sí, señor.
De decirle a la gente en Cuba al instante
lo que
está ocurriendo. Así es. Guajiro Peña, ¿algún comentario de béisbol?
¿De béisbol?
Sí, de
béisbol. ¿Qué es que estoy de béisbol? Que lo que yo tengo hoy es una crema, el cemento mío se trata de eso solamente, Lacayo. Y te va a sorprender lo que voy a hablar. Así que
sí,
de eso se trata, de béisbol.
Tú sabes que tú siempre me sorprendes. Sí.
Pero bueno, ya está, lo que te puedo decir es que ya está en la esquinita la inauguración del año 19. Y lo que va a suceder, eso no lo sabe nadie, porque eso es lo bueno que tiene. Porque si tú supieras lo que va a suceder en un juego, no ibas al juego y te quedabas en tu casa.
Wow,
y suavecito se quedaba también tranquilo.
Bueno, si no tienes nada más que hablar...
No, yo tengo algo aquí, no sé, okay, si aprovecho ahora. Ustedes saben que este fin de semana presentaron a Mike Trout a las afueras del Estadio de Los Angelinos, ¿no? Y ahí estaba el dueño del equipo, el señor Arte Moreno, y también el gerente general, y estaban también, creo que estaba la esposa, la novia, no sé si está casado Mike Trout, esos detalles yo no lo sé. Y bueno, fue presentado al público y Trout se emocionó cuando se dirigió a los fanáticos a las afueras del estadio. Abro comillas, ¿no? Él dijo, han sido un par de largas semanas, 3 semanas, y lo hemos logrado. Mi esposa, o sea, sí está casado, mi familia, los quiero mucho, gracias por todo el apoyo. Y por un momento casi, muchachos, se bota una lágrima, ¿no? Se tuvo que contener. Y bueno, entre otras cosas que dijo, dijo que quiere traer un campeonato a la ciudad y que bueno, que ya están listos.
Vamos a ver qué pasa con Mike Trout este año. 430 millones, damas y caballeros. Ahora le toca al Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Esto va dedicado a la Callito, porque es de béisbol solamente. Cuando uno empieza a jugar béisbol profesional, siempre, caramba, si yo llegara a Grandes Ligas, qué lindo sería eso. Es algo especial. Pero hay algo también más importante para después que uno llega a Grandes Ligas, que lo seleccionen para Juego de Estrella. Y aquí va la noticia de 29 peloteros cubanos que han participado en Juego de Estrella. Vamos a empezar por Oreste Miñoso. En el año 51, 9 juegos. También jugó. Conrado Marrero, ese año fue seleccionado, pero no pichó. Pero fue Juego de Estrella, pero no pichó Marrero en el 51. Sandalio Consuegra en el 54, un Juego de Estrella. Camilo Pascual, 7 Juegos de Estrella empezando en el 59. Pedro Ramos, un Juego de Estrella en el 59 con su compañero de Washington y Camilo. Tony Taylor, 2 en el año 60. Miguel Fornieles, 1 en el 61. Zoilo Versalles, shortstop en el 63. 2. Tony Oliva, 8 juegos de estrella empezando en el 64. Leonardo Cárdenas, en el 64, fue a 5 juegos de estrella. Tani Pérez, a 7 juegos de estrella empezando en el 67. Miguel Cuella, 4 juegos de estrella en el 67. Paul Casanova, 1 en el 67. Luis Tian, 3 en el 68. Joaquín Ascuí, 1 en el 68. Dagoberto Blanco Campanaría, 6 en el 68. Y Octavio Cuque Roja, 3 en el 71. Canseco, 6, empezando en el 86. Palmeiro, 3. Y fue a mucho porque, señores, para ir a primera base, Juego de Estrella es muy difícil. Así que porque es una sola base. Así. Palmeiro, 3 en el 91. Bronson Arroyo vino de Cuba el primer año con Tampa en el 98 y fue a Juego de Estrella. Liván Hernández, 2. Y el señor Danny Bay, 1 en el año 2005. Y este muchacho Contreras, 1 en el 2006. Y Chapman, 3 en el 12. Y José Fernández, en paz descanse, en el 13. Puy, el caballo loco, en el 14. Y Abreu, primera base, en el 14. Y Céspedes también en el año 14. Alexei Ramírez, también uno en el año 14. Dos latinos, por primera vez en la historia, fueron a Juego de Estrella. Y es que hay una cosa curiosa. Alfonso Chico Carrasquel y Oreste Miñoso, los dos con el Chicago White Sox en 51. Y la discusión que tuvieron entre sí, ¿quién fue el primero? Fue Carrasquel, que era tercer bate. Y Miñoso dice, no, pero yo era cuarto bate. Pero los dos participaron en el Juego de Estrellas y eso es un acontecimiento grandísimo. En total, 29. Ahora bien, ¿quién va a ser el cubano que este año va a ir a Juego de Estrella? Y yo me comprometo que si algún fanático está oyendo el programa, como siempre están oyéndolo, de que me digan quién va a ser, y el que adivine, esa, si alguno va, pudiera ser que no vaya, pero yo pienso que algún cubano, hay un cubano que yo no voy a decir que pienso que va a ir, pero no se lo voy a decir. De todas maneras, si el que adivine, yo voy a buscar la manera que ese muchacho que va a Juego de las Estrellas firme algo para mandárselo a la persona que adivina. Así que, Lacayito, con eso te dejo.
Así es. Bueno, dice Michelle Fleites que con gusto él va a grabar el programa con Carrillo y Rafael, así para el día que lo quieran llamar. Él sería el último, por supuesto. Estamos de acuerdo con Michelle en todo lo que está diciendo aquí y ya le mandamos las quejas, por decirlo así, a la jefatura. Bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de...
Alvarín.
No, ya ahí, ya Camagüey. De Cacocún, el automovilismo. De Cacocún.
De
La segunda rama del campeonato mundial de carros Indy, eso, como ustedes saben muy bien, hay algunos carros que parecen deportivos, algunos no. Este sí parece deportivo. Se llevó a cabo en las afueras de Austin, Texas, en Las Américas, se llama el circuito de carros de carrera, y ganado por Colton Herta con una máquina tipo Honda. En Indy no hay mucho secreto. Yo les conté la semana pasada que toda la carrocería es hecha en la misma fábrica. Y solamente hay dos motores distintos, Honda y Chevrolet. Se acabó el misterio, o gana A o gana B. Así que en este caso, Colton Herrera terminó primero, Joseph Newgarden de segundo, Ryan Hunter de tercero, Graham Hall, Sebastián Bourdois y Marco Andretti. Me suena ese nombre. Yo sé que a ustedes también les suena ese nombre. Ah, Marco Andretti.
Uno de los Andretti.
El hijo, ¿ok?
Ese es el nieto de Diego Andretti.
Pero también es el hijo de otro Andretti que corrió.
También.
Para que ustedes vean. Así que esta es una familia que le gusta los carros de carrera. La próxima competencia de IndyCar va a ser el 7 de abril en Birmingham, Alabama, y será la tercera de la temporada. Y hasta ahora vale la pena recalcar que vamos a ver quién hace mejores motores, Honda o Chevrolet. En este momento, tras solamente dos competencias, Honda está derrotando a Chevrolet 162 puntos a 156. Está bastante cerrado. Así que la primera carrera fue ganada por Joseph Newgarden, la segunda por Colton Herta, y hay que esperar una semana para la tercera. Dime, Víctor.
Sí, bueno, tengo una nota bastante triste, ya que estamos en este segmento de deportes motorizados, ¿no? Un piloto de 14 años de edad falleció este domingo durante la disputa de una prueba en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Esto es lo que informaron fuentes de la Federación Andaluza de este deporte. El piloto, llamado Marcos Garrido, es natural de la provincia de Cádiz y participaba en una prueba regional de Supersport 300 y a la salida de una curva cayó de su montura y otra moto le pasó por encima. Esto fue lo que relataron las fuentes. Pepe, quería simplemente
compartir. Por eso algunos países,
el más sentido pésame a toda la familia.
Así es. Algunos países no permiten que alguien tan joven esté piloteando una máquina motorizada.
Así es.
Bueno, Rafael, ¿alguna...?
Bueno, existe una cosa interesante que Honda esté superando a Chevrolet. Yo me acuerdo de el primer automóvil que hizo Honda. El primero que hizo en su vida fue en el año 70 y pico. Y era un chiste. ¿Ok? Y Chevrolet, el que señor Chevrolet le vendió su compañía a recién formada General Motors a principios del siglo XX, lleva haciendo motores.
Bueno, ya está Bruno listo para dar las noticias en la tercera media hora. Vamos a tener más deportes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, polémica con Víctor, hockey, también hablando pelota. Pero por ahora, aquí está Bruno.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Unos 2.000 migrantes cubanos se encuentran en Tapachula, México, y otros están en una caravana que se dirige hacia el norte en una travesía repleta de incertidumbre. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 700 cubanos acompañados de centroamericanos iniciaron el sábado una caravana con la intención de llegar al norte de México y lograr cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, más de 2.000 permanecieron en Tapachula a la espera del preciado documento que les permitiría cruzar legalmente el territorio mexicano.
Sin incluir los que se fueron, deben haber alrededor de 2.000 cubanos, porque habíamos 3.000 y algo.
Lo sabemos por el aproximado. En inmigración estamos haciendo una lista. Esos son los que no han entrado a inmigración. Y otros tanto, es la gran mayoría, que están esperando salvoconducto.
Aseguró Yamilka Reyes, quien junto a su esposo eligió el camino de la legitimidad.
Nosotros nos entramos a la caravana tratando de hacer las cosas legalmente, ¿ves? Por el salvoconducto, por miedo a que fueran a parar a la caravana. Desde ahí mismo de inmigración están obligando, como que paguemos un abogado de 400, $500, hay quien ha pagado hasta $700 por el dichoso salvoconducto. Muchos resultaban salir estafados por papeles falsos que les daban. Lo han hasta deportado.
Otros 400 cubanos permanecieron apostados por varios días sin recibir respuesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo protección ante los rumores de que podrían ser deportados. Tal es el caso de Lino Madrigal.
Recibir el derecho que nosotros tenemos como seres humanos, porque nosotros hemos venido por todos estos países atrás y nos han dado el salvoconducto gratis. Y acá no, acá ha sido otra cosa.
Recientemente comenzó a aplicarse el protocolo de protección de migrantes, que estipula que los migrantes que ingresen a Estados Unidos desde México de manera ilegal tendrían que esperar su procesamiento en territorio mexicano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La crisis política en Venezuela genera incertidumbre y preocupación entre los cubanos que temen la posible salida de su aliado, el presidente Nicolás Maduro. Eso podría desencadenar una repetición del periodo especial y las mismas dificultades económicas que atravesó la isla después de la caída de la Unión Soviética. El taxista cubano Luis Andrés Rodríguez se hizo eco de ese sentimiento cuando dijo lo siguiente.
Se verá afectado porque si invaden Venezuela es como que se corta la relación, un poco la relación y el envío de crudo hacia Cuba también. Eso influye.
Venezuela ha sido durante años uno de los principales socios económicos de Cuba, apoyando a la isla con el envío de petróleo crudo subsidiado. La amenaza de un corte de dichos envíos ocurre en momentos en que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría renovar algunas medidas para limitar la inversión y el turismo a Cuba. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, anunció su incorporación a la coalición Derecha Ciudadana, que aglutina a grupos y personalidades que defienden la propiedad privada, el libre mercado y la limitación del poder de los gobiernos. Para VPEX, el ideario de esa coalición opositora venezolana, cuyo lema es «La salida del socialismo es por la derecha», representa la solución a los daños causados por el socialismo en Venezuela. El grupo de exiliados venezolanos expresó su compromiso con la coalición y designó a uno de sus miembros, Esteban Hernández, como coordinador juvenil de VPEX y el enlace entre ambas organizaciones. Centenares de presos políticos de Nicaragua rompieron este lunes el techo de la cárcel La Modelo para exigir su liberación inmediata. El abogado pro derechos humanos Pablo Cuevas dijo que los manifestantes presos llevan 3 días aislados en los techos de las galerías de La Modelo, alzando la bandera de Nicaragua, cantando el himno nacional y gritando consignas a la espera de que el gobierno escuche su demanda. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con el hockey sobre hielo de la NHL.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 5 partidos, 2 encuentros se fueron a tiempo extra y uno fue estelar. Recuerden que el partido estelar viene siendo un encuentro entre dos equipos que están dentro, van a estar dentro de la postemporada, ¿no? O sea, los primeros 8 en cada conferencia. En el primer juego de anoche, el equipo de los capitalinos vencieron 3-1 a los voladores. El equipo de Washington hizo un gol en cada episodio. En el segundo juego de la noche del domingo, los isleños derrotaron 2-0 a los coyotes. Los isleños anotaron un gol en el primero y uno en el tercero. En el tercer juego de anoche, este es un partido estelar, ya que el equipo número 8 del este, los Canadiens, se enfrentaban allá en Carolina a los huracanes, que son el equipo número 7 en el este. Bueno, este partido se empató 1-1 y en tiempo extra, el jugador Andrei Svechnikov anotó el gol que le dio el triunfo al equipo de Carolina. En el cuarto juego, este partido también se fue a tiempo extra. No fue estelar, pero sí se fue a tiempo extra. El equipo de los Halcones Negros de Chicago, que estaban en casa, vencieron 2-1 al equipo de la Avalancha de Colorado. Y bueno, se fue a tiempo extra, empatado a 1, y el gol de la victoria lo hizo Duncan Keith para el equipo de Chicago. Y en el último partido de anoche, los Blue Jackets, las chaquetas azules, derrotaron, blanquearon a los Canucks 5-0. ¿No? El equipo de Columbus hizo 2 goles en el segundo y 2 goles en el tercero, y el mejor jugador fue Josh Anderson, quien anotó 2 dianas para el equipo de los Columbus Blue Jackets. Para hoy hay un total de 9 partidos, 3 de ellos son estelares. El primer juego de la noche va a ser a las 7 de la noche, ya comenzó, o sea, hay 3 partidos a las 7 de la noche que ya comenzaron. Hay uno a las 7:30, hay 3 a las 8, uno a las 9 y otro a las 10:30. En los partidos que ya comenzaron, tenemos que los tengo aquí enfrente de mí. Sí, señor, los Sables están empatados a 1 con los Diablos. Eso está en el segundo episodio. Otro encuentro que está en el segundo episodio es el de los Pingüinos y los Rangers, que están a 2-2 el marcador. Eso está en el segundo episodio. Otro encuentro, este es estelar. Los Bruins se están enfrentando a los Lightnings, o sea, los Osos u Osos Pardos, o los Bruins se enfrentan a los Truenos. Y ese partido está 1-1 en el primer episodio. ¿Por qué es estelar? Porque los Bruins están número 2 en el este y se enfrentan al número 1 de toda la liga y de la conferencia este, a los Lightning de Tampa Bay. Aunque gane Boston, no va a hacer absolutamente nada porque hay una gran diferencia de puntos entre estos dos equipos, pero digamos es una prueba para saber exactamente cómo están con el equipo número 1 de la liga, ¿no? En otro encuentro estelar, ese acaba de comenzar, y ese es el de los Golden Knights, ¿no? Los Caballeros Dorados, que están número 4 en el oeste, están visitando a los Blues allá en San Luis. San Luis está ubicado número 6 en el oeste. Ese es un partido estelar. En el sexto juego de la noche, los Predadores se enfrentarán a los Salvajes, ¿no? Ese es un partido ahí entre... La imagen que tienen los Predadores es como si fuera un tigre con un gran colmillo, dos grandes colmillos. Y los Salvajes tienen como... parece un oso, ¿no? Entonces los Salvajes en contra de los Predadores. En el séptimo juego de la noche, que también acaba de comenzar, las Estrellas, este es un partido estelar, las Estrellas de Dallas, que están número 7 en el oeste, se enfrentan al equipo número 3 del oeste, a los Winnipeg Jets. Eso acaba de comenzar allá en Canadá. En el octavo juego de la noche, los Reyes se enfrentan a los Flames, a las Llamas de Calgary, en Calgary. Y bueno, Calgary tiene mejor récord en la conferencia oeste. Y en el último partido de hoy, eso va a ser a las 10:30 de la noche, las Alas Rojas se enfrentan a los Tiburones de San José. A ver cuánto tiempo me queda, Pepe. Quedan 3 segundos. Entonces, hasta aquí la NHL por el día de hoy, Pepe.
Bueno, yo te hubiera regalado 25 segundos.
Si tú me
los
regalas, tú sabes que yo los acepto.
25 segundos, dale, dale.
25 segundos, entonces, rápidamente, hoy les voy a decir exactamente quién es el líder anotador en goles. Es Alexander Ovechkin, tiene 48 goles. Le sigue Leon Draisaitl con 43. Y hay un empate en el tercer lugar entre Patrick Kane, que tiene 41, y John Tavares con 41 goles.
Y no te preocupes, Rafael, que a ti también te voy a regalar 25 segundos. Se lo voy a quitar al Guajiro Peña. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, te voy a hablar en coreano. Añón.
Sí. Hey, ¿eso qué significa, Rafa?
Hola, hola, ¿cómo estás?
¿En serio?
Añón.
Sí. Oh, añón.
Esto, bueno, la novela de los coreanos sigue. Sí, esto, recuerden que hay una, vamos a decir, una iniciativa hasta ahora de que haya una unión entre las dos Coreas para ir a los próximos Juegos Olímpicos. Sí, sí. Eso, pues, ya pues ha desarrollado que haya una serie de conversaciones, de equipos conjuntos que han ido a distintos tipos de eventos, eventos de tenis, eventos de tenis de mesa, etcétera, que ya han empezado a ir juntos. En los últimos Juegos Olímpicos desfilaron bajo la misma bandera, que es una bandera con un mapa de una península coreana unificada. Y el viernes, los coreanos, que están en una, lo que es como un comité de transición o de enlace, que está en la zona desmilitarizada. Óigame, esto.
¿Por qué no dice la paralelo? ¿Cuál era?
El paralelo 38.
Así mismo.
Sí, sí, pero están allí en esa zona, que hay una serie de instalaciones allí para reunirse, etcétera. Y esto, que por cierto, eso que no es militarizada es un contrasentido, porque hay una cantidad de tropas y artillería y de todo, de los dos lados, tremendo, enfocándose uno a los otros. Pero bueno, hay unos cuantos metros que no tienen ningún problema. ¿Okay? Allí tiene ya sede este comité de enlace entre las dos Coreas, que estaban ahí para más o menos echar adelante el plan de algún tipo de reunificación, por lo menos en alguna cosa. Y la cosa olímpica y deportiva en general estaba entre lo de eso. Bueno, el viernes se anunció por la Associated Press que la Corea del Norte estaba sacando su grupo, el personal que tenía ahí de enlace de esa área, ¿ok? Que dijeron, lo dice aquí entre comillas, o sea, estoy citando, que obedecía a instrucciones del más alto nivel. O sea, el más alto nivel ahí, el dictador de Corea del Norte. Bueno, hoy, eso fue el viernes, hoy trae un comunicado que dice que ellos regresaron, o que van a regresar ahí, después de las declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos en Twitter, diciendo que se iba a rechazar la decisión del Departamento de Tesoro de imponer nuevas sanciones en Corea del Norte. Eso está un poco confuso, tengo que decirlo, porque esta declaración la hizo el presidente unos días antes. O sea que yo creo que ellos están usando esto para volver y decir no nos vamos a ir, y sí nos vamos a ir, etcétera. O sea, están negociando. Ya ellos prácticamente, eso está fuera del deporte, lo que voy a decir, es mi opinión, ellos consiguieron lo que querían. Nadie quería sentarse con Corea nunca, con Corea del Norte. Es un lugar paria completamente. Y ellos han conseguido sentarse en la misma mesa con los dirigentes, entre ellos el dirigente de la potencia más grande del mundo. Y ya eso lo consiguieron. ¿Okay? Hasta ahora no han quitado ni un cohetico de eso de feria de allí, no han hecho nada absolutamente, ¿ok? Y están con el jueguito este. Yo tuve que negociar mucho con los coreanos, bastante bien, por cierto, con los coreanos del sur, yo no he hecho nada nunca. Déjeme decirle que son la gente más complicada, usted puede ver, y ustedes tienen que estar muy claros en lo que le digan, en creer que es verdad o es mentira, porque ellos tienen, vamos a decir, tienen eso una cosa muy dúctil, diría yo, una línea muy flexible de lo que es una cosa y otra. Entonces esas promesas que dicen ellos, ellos tienen un criterio para eso que no es el nuestro. Así que esto sigue andando, supuestamente va a seguir la cosa de la posibilidad de ir juntos olímpicos, pero hasta ahora está una nebulosa todo.
Muy bien, Rafael, y a continuación, damas y caballeros, otra de las secciones favoritas del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Para que ustedes vean, muchas gracias a Terry Catchman por prestarnos la cancioncita y a Warner Brothers. El Guajiro Peña está muy impresionado. Si ustedes quieren impresionar al Guajiro Peña, él, algo, una ropita buena, fina, un corte de pelo más o menos normal, ni muy corto ni muy largo, porque estábamos viendo aquí el partido que se está dando por la tele entre los Indios de Cleveland y los Texas Rangers, y apareció Hanley Ramírez.
No, pero
sí estaba. Cuando tú estabas leyendo lo de las Olimpiadas, había un Hanley Ramírez, nuestro Hanley Ramírez, que lo conocemos de sobra.
Completamente distinto. Se afeitó, se cortó la melena larga y ahí está. Parece que Francona le dijo, oye, quítate todo eso.
No, Francona no le dijo nada. Se la quitó porque le dio la gana, ese cuento. Ahí no le pueden decir eso.
Así que, bueno,
Mamá, porque lo hacía malísimo.
Bueno, sí, eso, estamos de acuerdo. Pero ustedes se acuerdan de, el pitcher de los Gigantes que está pasando ahora por una reconstrucción del ligamento colateral.
Sí.
El dominicano, ¿cómo se llamaba? Que se parece mucho a Edison Volquez, a propósito. Johnny Cueto. Johnny Cueto también tenía una melena.
Exactamente.
Okay, hasta muy atrás en la espalda. Yo no sé cómo pueden lanzar con eso.
Y Volquez también tenía. Sí, Volquez también tenía, se la quitó.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota porque el Guajiro Peña está llegando, ya parece que todas las velitas que han encendido durante los últimos meses, ya comienza el jueves la acción de pelota. Guajiro.
Yo cogí hace tiempo para ganar la división los Cardenales.
Correcto.
¿Y sí. Usted no ha cogido ningún equipo?
Los Cerveceros de Milwaukee para ganar la Nacional Centro.
Estás escogiendo un equipo que todo el mundo sabe que ganaron 101 el año pasado.
Y ten cuidado que están negociando con Kimbrel.
Exactamente.
Así que uno, cuidado, tienen su tercer taponero. Sí. Están como los Yankees. Tenemos un taponero para el séptimo, un taponero para el octavo y otro para el décimo, para el noveno inning.
Ya tienen un tremendo golpe en la gente los Cerveceros. Si consiguen a Kimbrel, estamos hablando de algo muy serio.
Sí, yo me imagino que Kimbrel ya sabe, estamos ya, la temporada comienza, voy a bajar un poquito mi demanda, no voy a pedir lo que estaban pidiendo. Viste que le están poniendo un techo al estadio de los Rangers por el calor que hace en Texas. Otro techo retractable, que es lo que están haciendo ahora, porque aparentemente la fanaticada se está quejando del calor insoportable, entonces parece, Rafael, que quieren copiar el de los Marlins, uno de esos techos que se abren con un muelle.
Sí, sí, no, y más o menos la cosa, un corredero. Ese es el sistema más económico que hay, ¿no?
Correcto.
Ahí no pueden hacer nada complicado porque ya la estructura tiene y no estaba diseñado para eso. O sea, que tienen que poner algo que sea ligero. No pueden poner un sistema pesado porque no lo aguanta.
Lacayo, ¿de cuándo los Yankees nos ganan una Serie Mundial?
10 años, exactamente 10 años, 2009. ¿Sí?
Tiempo,
si tú quieres leer un buen artículo, vete a martinnoticias.com.
Pudiera ser este año.
Este servidor publicó anteayer un artículo sobre la sequía de los Yankees, 10 años sin ganar una Serie Mundial, y inmediatamente otro artículo sobre los nuevos campeones mundiales de este año, los Medias Rojas de Boston. Ambos artículos en martinnoticias.com. ¿Algo más de pelota, caballeros, antes de pasar a la última sección del día? ¿Algo más? ¿Going once? Viene la segunda vez, la subasta, estamos en Sotheby's. Bueno, muy bien, damas y caballeros, a ponernos los guantes, vamos a subir al cuadrilátero, porque Delfín Coca se une a la polémica de Víctor. ¡Música, maestro! El Guajiro Peña dice, yo quiero sparring. ¿Tú sabes lo que es el sparring, Guajiro? Cuando hay dos púgiles jóvenes que se dan a se ponen casco, eso sí. Víctor, ¿cuál es la polémica de hoy?
Vamos a entrar en materia prima. Hoy vamos a hablar del baloncesto de la NBA, de LeBron James. Señores, LeBron James se quedó afuera de la pelea por el título después de 13 años. Estamos mal acostumbrados, ¿sí o no? Hemos estado mal acostumbrados por 13 años, más de una década, al ver al mejor jugador de baloncesto ir a las finales. Claro, en aquel entonces, mucho de ese enlace fue, o digamos, todo el enlace fue en el este. Por primera vez, LeBron James toma el salto de la conferencia este a la conferencia oeste y se le complicó por muchas razones. Una de ellas es su lesión. Cuando se lesionó, recordemos que el equipo de los Lakers estaba ubicado en el número 4 dentro de los primeros 8 para pasar a la postemporada. Y después de ahí fueron pico abajo. Así que sin playoffs para el rey de la NBA. Yo creo que ni el fanático más pesimista de Los Ángeles hubiese pensado esto, señores. Yo les pregunto a ustedes, ¿afecta el legado de LeBron James no haber clasificado a los Lakers a la postemporada? ¿Consideran ustedes que para LeBron va a ser más difícil enlazar campeonatos consecutivos por su edad? Pepe.
Yo pienso que hemos hablado muchas veces que en baloncesto lo mucho que significa de 5 jugadores que uno sea una superestrella. No es lo mismo en el béisbol, no es lo mismo en el fútbol. En el fútbol un poquito, pero en la pelota no. Yo creo que LeBron James, cuando los Lakers lo contrataron, era para ir a los playoffs.
Exactamente.
No para ganar un campeonato nacional. Pero definitivamente, vamos a decir, a la segunda ronda de la postemporada, ellos sí pensaron, ¿ok? Y la prueba está que le pagaron para que fueran a la segunda ronda de los playoffs. Pero y en la NBA a veces funciona eso, que un jugador, un solo jugador de los 5 que hay, te va a clasificar a los playoffs.
A ver, Pepe, y antes de pasar con Rafa con esta serie de preguntas, ¿tú consideras de que de pronto los ratings se van a ver afectados ahora que por primera vez, digamos, en 8 años consecutivos que él fue a una final?
Correcto.
¿Tú consideras de que de pronto los ratings de televisión van a estar afectados sin el mejor jugador del mundo?
No creo.
No necesariamente, pero, porque hay otros jugadores que...
Pero escuché en una emisora de radio que LeBron James no es el Mesías que ellos pensaron que era.
Bueno, lo están diciendo cuando, ahora, porque
sí,
ya porque, obviamente
sí, claro,
están...
Pero no, yo no creo que los ratings de él vayan a bajar por esto. LeBron James, tremendo basquetbolista durante toda su carrera, y pero sí, que es un golpe duro para él. Él no sabe qué va a hacer en mayo. Él siempre está jugando baloncesto,
sí, exacto,
hasta
exacto.
Julio.
Ahora, el cuerpo se lo va a agradecer. Rafa, antes de ir con usted, porque voy a terminar con usted. Ahora, te pregunto, Pepe. Se me fue lo de la mesa. Se me fue. Rafa, me estoy poniendo viejo. Vamos con usted entonces, que se me fue la parte.
No me digas eso, que tú eres mucho más joven que nosotros.
A ver, Rafa, eso, ¿afecta el legado de LeBron James no haber clasificado a los Lakers a la postemporada?
Eso me da una depresión horrible. Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, yo estoy de acuerdo con Pepe completamente, sí. Eso no va a afectar, vamos a decir, el legado, porque es lo que le gusta decir la gente ahora, el legado de LeBron James, ¿no? LeBron James ya es uno de los más grandes de la historia. Se puede retirar esta tarde. De todos modos, es uno de los más grandes de la historia. Tiene chance, bueno, mucho chance, de ser el más grande de la historia en lo que va. Pero hay otra cosa, es la siguiente. Eso que dijeron, él no es el Mesías que decía. No, él no es Mesías nada, ni nadie es Mesías en el deporte. Porque la prueba es que LeBron James, el primer campeonato que ganó de la NBA, fue cuando fue al Miami Heat y tenía a Chris Bosh y a Dwayne Wade. Él nunca pudo ganar antes, ¿ok? Y después no ha ganado siempre tampoco, ¿ok? Después, como ya tenía un equipo alrededor de él tremendo, yo digo, ganó, creo que una vez, ¿no? ¿Ok? Pero nunca ha ganado solo ninguna cosa. Cuando estaba en Cleveland al principio, sí, lo llevó a las finales, etcétera, etcétera, pero no pudo ganar él solo, con un buen equipo. Tuvo que llegar a Miami Heat, que fue el primer gran super equipo que hubo. Y hay varios super equipos, porque eso ya puso una tónica nueva. Lo cual quiere decir que en básquetbol, okay, a pesar de que lo que dijo Pepe es cierto, el peso específico de un jugador que es el 20% ya del equipo, es mucho, pero no es todo.
Correcto.
Y LeBron James necesita gente alrededor de él y él no los tiene.
Pero estarías de acuerdo que los Lakers pensaron que con él iban a terminar esta sequía.
No, no, esto es, como dicen, perdón, esto es una cosa de desencanto completamente que sí, no esté ni siquiera en la postemporada.
Que hasta cierto punto, y hay que resaltar que cuando se lesionó, el equipo empezó a caer y más que todo la parte psicológica cuando estaban tratando de adquirir a Anthony Davis. Hubo como que una desconexión con los otros jugadores que posiblemente se sintieron no parte del equipo. Ahora les pregunto, ¿ustedes consideran que de pronto, ya me acordé Pepe, de aquí al próximo año va a ser difícil a que otros jugadores quieran estar al lado de LeBron James, más que todo porque ya está incrementando en edad o porque muchos dicen por ahí críticas que yo no comparto, de que no es, digamos, siempre piensa en el mismo porque cambia de equipo, etcétera, etcétera, etcétera?
No, yo creo que la mayoría de los jugadores de la NBA darían como un sueño y como un privilegio jugar con LeBron James. Cada uno tiene sus cositas, nadie es perfecto en este mundo. Lo que yo sí te puedo decir es que los Lakers van a tener que contratar a otro jugador de mediano o alto calibre si esperan ir a los playoffs.
Y especialmente en el oeste, dices tú.
Sí, porque te voy a decir una cosa. ¿Quién se hubiera imaginado una sequía de los Lakers de esta manera?
De seis años.
De seis años.
Un récord.
Pero bueno, los Yankees han pasado décadas sin ganar la Serie Mundial también, sí, así sí, que...
Sí. Pero bueno, sí, yo esto... la gente va a querer jugar con él de todas formas. Y hay algunas personas que no quieren jugar con LeBron James y que se han ido del equipo, como el caso de David Pitt, por LeBron James, ¿okay? Pero es un problema de personalidad. Ahora, LeBron James, que nada más que piense en él, piensa en él en la parte de negocio. Yo tengo que ir al mejor lugar, pero en la cancha. Él es el tipo que más reparte pelota, el que lleva la cosa y que hace todo el mundo. Eso hay que reconocer.
Y la gente también lo critica porque en los playoffs el año pasado él regañó a un par de compañeros cuando cometieron errores atroces que les costó el partido. Yo también lo regañaría.
Claro, por supuesto. Les pregunto, ¿ustedes consideran de que LeBron James va a volver a ganar dos campeonatos? No digo uno porque posiblemente si se arma un equipo bien, pues sí, posiblemente sí, pero que enlace dos campeonatos seguidos o gane más de uno.
Depende del gerente general de los Lakers, más que de nadie. Eso es lo que depende, porque él con este equipo no va a ganar nunca.
Pepe.
Quizás dos ya, eso sería pedir mucho.
Cuesta arriba por la edad, dices tú.
La edad, no sé cuánto los Lakers van a querer invertir. Pero por lo menos uno sí le podría...
Por cuatro años, señores, recuerden. Sí, y este primer año quedó nulo. Significa que quedan tres para poder llevar a este equipo de los Lakers a ganar un campeonato.
Dos lo veo difícil.
Lo ves difícil,
acuérdate,
¿verdad?
Que la carrera para en los playoffs para ganar un campeonato, hay demasiados partidos. Hay que tener suerte, hay muchos factores. Y me está diciendo Coca que no hay tiempo para más. Pero no se preocupen, la cita es mañana para otra edición de 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí, incluyendo el Guajiro Peña. Damas y caballeras, dirigeros, tengan todos muy buenas noches y nos vemos mañana, pero mantengan la sintonía. Puntos de Vista a continuación por Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.